Gloria a Dios, qué bueno que hemos podido cantar alabanzas al Señor. Y queremos ahora también, queremos y podemos considerar la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. En Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3, 16 al 22. Amén. ¿Por qué? Seguramente se han preguntado ustedes, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Cuántos de ustedes han sufrido, hermano? ¿Quién que esté vivo no ha sufrido? Tiene algo siempre, hermano. Amén. Y a veces parecería que tal y de continuo. Amén. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Amén. Vamos a ver una perspectiva bíblica. Porque si algo preguntan muchas personas que aún no han creído en Cristo, es precisamente eso. Ah, pero si hay un Dios en el cielo, ¿cómo es posible que Él permita que la gente sufra? Yo pensé que era un Dios bueno, que el, si alguien es bueno, va a permitir que alguien sufra. ¿Amén? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor al respecto, ¿verdad? Ciertamente sería tan y tan bueno, por lo menos de nuestra perspectiva, desde nuestra opinión, sería buenísimo que ninguno tuviéramos que pasar por ningún sufrimiento, que no hubiera dolor, que no hubiera muerte, que no hubieran decepciones, que no hubieran engaños, que no hubieran tormentas, ni huracanes, ni tsunamis, ni nada de ello, ni fuegos, ni terremotos, hermano. Pero siendo Dios no solamente bueno, sino misericordioso, y el que todo lo sabe, tiene que haber un gran propósito de Dios detrás de todo ello. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, ¿verdad? Para entenderlo claramente. Dice en Eclesiastés 3, 16 al 22, que si es tan amable y se pone de pie, pues lo podemos honrar al Señor de esa forma. Dice la palabra del Señor: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más que el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, añade bendición ahora a tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu explícanos claramente en nuestro corazón y que la podamos entender para así poder conocerte mejor, para amarte cabalmente, Señor, y para así poder ser testigos tuyos cabales también delante de este mundo, Señor, que está perdido en su gran mayoría y que necesita de tu salvación. Bendícenos ahora, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Recuerda, hermano, hace un tiempo tuvimos la oportunidad en el programa de radio del Ministerio Impacto Vital, estuvimos haciendo una reseña brevísima, claro está, de todo el libro de Eclesiastés. Eso fue, yo creo que por allá para marzo o abril. Y en esta porción de Eclesiastés capítulo 3, lo que nos está explicando el predicador, que no es otro que Salomón, él está presentando un caso desde el punto de vista, de la perspectiva de una persona que no entiende por qué Dios está haciendo las cosas que hace. Por eso es que usted ve que hace un montón de preguntas aquí acerca de por qué las cosas suceden como suceden. Suceden bien para uno, suceden mal para otro, y depende del punto de vista que usted las mire. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, ¿verdad? Pero él dice, ¿sabes qué? Lo mismo le pasa a los animales que le pasa a la gente, dice ahí. Lo mismo son los hombres que las bestias, dice. Porque todo al final, por más que uno se mate, va a ir al polvo. Y obviamente se refiere al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo se va a desintegrar. No está hablando del alma, ¿verdad? No está diciendo que los animales, que los hombres no tienen alma como las bestias no la tienen. O sea, ese no es el contexto. Pero lo que sí quiere decir es que se esfuerza y uno no tiene necesariamente control sobre las cosas externas que suceden. Amén. Usted va a dar cuenta al Señor, lo dice la palabra, de nuestras acciones, aquellas cosas sobre las cuales usted sí tuvo control, sobre las cuales usted pudo hacer una decisión. La primera decisión y la más importante es cuando usted recibió a Cristo como Salvador. Amén. Dios le invitó, Dios le llamó, Dios le tocó y le clarificó en su mente la necesidad de ser salvo. Y usted creyó en Cristo para salvación. Esa fue su primera buena decisión. Pero hermanos, hay otras decisiones que nosotros también tomamos que pueden resultar en cosas que nos afectan de una forma o nos afectan de otra. Pero más allá de esas, hay otras que nosotros no controlamos. Por ejemplo, esta tormenta que viene o no viene, no se sabe, viene, ayer venía por el medio, viene un poquito más para abajo, a lo mejor ahorita vamos y chequeamos y viene por el mismo medio, entra por Moca y sale por la base. Puede ser, hermano, ¿sabes? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué Dios no coge y hace que el clima no tenga tormenta? O que no tenga terremotos, que no, los volcanes no erupten, ¿vio? Que no hayan plagas, ahora está la fiebre porcina por ahí, para arriba y para abajo, por todos lados. O sea, ¿por qué suceden esas cosas? Y el Señor las permite, y para a los ojos de muchos, lo permite de una manera impune, o sea, rampante y casi pareciera al azar. Y muchas veces vemos que suceden estas desgracias en lugares donde las personas entienden que no se lo merecían. Entonces ahí el hombre empieza a juzgar, a decir, no, el tsunami allá de las navidades de 2005, aquello fue una calamidad. Oye, mira para allá donde sucedió en aquellas regiones que a los ojos de muchos pues son unas regiones un poquito más oprimidas, ¿verdad?, económicamente, y que no tienen tantos recursos y que no hay tanta ayuda, ¿verdad?, de venir un barco a buscarlos o cosas así para refugiarse, ni edificios altos, ni montañas para irse, qué sé yo qué. Y entonces muchas personas juzgaban, ay, pero ¿qué estará pasando? Porque mira dónde le pasa, de tantos lugares que debe haber pasado eso, tuvo que haber pasado allí. Pero entonces, si vamos al terremoto que hubo por allá en Los Ángeles, por allá, unos cuantos años antes de eso, pues que aquello se destruyó y si se llega a ver los videos, aquellas carreteras se desbarataron, los puentes se destrozaron y cosas de la... Entonces la gente dice, ah, pues ellos se lo merecían, porque como allá en California la gente no quiere creer en Dios, entonces generalizan para aquellos que sí creen, ¿verdad? O sea que las personas ven las calamidades diciendo, ellos se lo merecían, o estos no se lo merecían. Entonces, a veces hay opiniones divididas, ¿verdad? Cuando vino lo de las Torres Gemelas, dice, mira para allá lo que sucedió. Ah, que por qué aquellas torres no las habían hecho, que dijeron que esas torres eran a prueba de choques de aviones, y resultó de que las torres se desbarataron. Y entonces por ahí vino toda la polémica. Entonces, según uno va analizando más atrás, uno dice, pero es que se supone que las torres no es para que los aviones le choquen, ¿sí? Los aviones se supone que vuelen más para arriba. Ah, ¿y quién iba volando el avión? Ah, le iba volando tal persona, de que entendemos que son de tal facción de allá, de unos radicales islámicos. Okay, ¿y por qué ellos piensan así? Ah, porque fue que una vez Mahoma dijo, y sí, es cierto. Okay, ¿por qué Mahoma pensó así? Ah, porque Mahoma se reveló aquí, allá. Y cuando usted va dando para atrás la historia, ¿llega hasta dónde, hermano? Llega hasta Adán. Adán, Eva y Satanás. Y allí se tomó una mala decisión, una decisión lamentable, que eso va a afectar y ha afectado a toda la humanidad desde allá para acá. Todo empezó allí, hermano. Y eso lo vamos a ver, Dios mediante, a través de la Escritura. Si te va a Génesis 1.31, usted se va a dar cuenta de esto. Y esa porción, pues la hemos visto, recuerda que estuvimos haciendo este estudio detallado del Génesis en una ocasión. Dice la palabra del Señor, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Bueno en gran manera. O sea, en ese evento de la creación de Dios, allí no había nada malo, hermano. Usted no ha habido... Pero antes en casa, ¿verdad?, cuando recién habíamos adquirido la casa, pues uno iba para el patio y caminaba en la parte de atrás, no se podía caminar descalzo en la grama, porque estaba cundida de moribibí. Sí sabe lo que es el moribibí, ¿verdad? Y tiene unas espinitas, y usted se petaba esa espina en el talón, y entonces no se podía caminar, y yo decía, en una yo pensaba, ay, ¿por qué Dios habrá inventado los moribibí? ¿verdad? Porque yo me pongo a mirarlo. ¿Y qué razón de ser tiene un morir y vivir? Porque eso ni se come, ni da fruto, ni da semilla para hacer jugo, ni nada. Lo que hace es consumir recursos de la tierra, y cuando uno se le para encima, ¿verdad? Se le hieren los pies y uno no los puede sacar con la mano pelada porque se daña todas las manos. Lo empezamos a sacar con un alicate. Un alicatito y los desechamos. Pero eventualmente se desaparecieron todos. Pero esa es la justicia de uno diciendo, ese morir y vivir no tiene ninguna razón de ser. Pero ¿quién creó el morir y vivir? ¿Fue uno o fue Dios? Ahora, es claro, hermano, que si Adán y Eva estaban caminando por el huerto de Edén y existía la plantita del morir y vivir, la plantita del morir y vivir no tenía espina. Porque más adelante dice, tú irás labrando la tierra y cardos y espinos te producirá. Ahí fue que le salieron a las matas ese asunto de espinas. Usted dirá, esa mata trinitaria tan bonita, cuando usted ahora, cuando hay hubo seca, ¿verdad?, en estas dos o tres semanas, y se ponen las flores bien bonitas, de todos colores, ¡ay, tan lindas! Que si esto, usted le dice, ¡ay, yo las agarrar así! Usted sabe que tiene unas espinas así larguísimas, ¿verdad? Entonces, tanto estuvo el hombre hasta que empezó a cruzarlas, entonces hay unas especies ahora, unas variedades, que no tienen espinas. Dios. Así que Dios las creó sin espinas y las espinas salieron a causa de las cosas se echó a perder, hermano. ¿Por qué? Por la caída del hombre. Por eso es que no es trivial el que el hombre hubiera pecado. Cuando vamos a Génesis 3:6, ¿verdad?, que vemos esa porción, dice que vio a la mujer el árbol que era bueno para comer y era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella pensó que iba a mejorar las cosas como Dios las había creado. Dice, Dios me creó con cierta sabiduría, yo voy a adquirir más sabiduría, porque es obvio que en ese árbol, ¿verdad?, Dios me ha impedido el que yo vaya allí y haga esto que yo quiero hacer, porque Él sabe que yo voy a hacer a llegar a ser igual que Él. Ese fue el argumento que le presentó Satanás. ¿Sí? Él apeló a su orgullo propio, que de hecho eso fue lo que llevó a Satanás a alzarse contra el Creador. Y le dijo a su marido, y le dio a su marido del fruto y comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, porque entonces vino la conciencia. Y le dijo, Dios te dijo que no hicieras esto malo y tú lo hiciste. Y entonces conocieron que estaban desnudos. Ahí fue que se dieron cuenta que no podían estar como estaban, que la creación tal y como Dios la había hecho, que no podía quedarse así, que algo había pasado y había pasado, que había habido desobediencia. Porque antes Dios estaba, dice, en el huerto, y Dios estaba allí con ellos, y ya Dios no iba a estar con ellos allí. La cosa se echó a perder, hermano. Por eso es que no podemos subestimar el efecto del pecado, ¿verdad? No solamente el pecado que estamos leyendo aquí en Génesis, sino del pecado, ¿verdad?, de la humanidad. En aquel tiempo fue Adán y Eva que pecaron, pero hoy en día, ¿cuánto pecado no se comete todos los días, hermano? Todo ello va en contra del propósito de la creación de Dios. Porque Dios no creó al hombre, a la mujer, a la humanidad para que pecara. Pero sí sabemos que hay pecado, ¿verdad? Para eso pues vino Cristo, de eso vamos a verlo más adelante. Pero hermano, mire, el hombre se dio cuenta entonces que estaba desnudo y ahí comienza toda la historia de la caída del hombre. El hombre entonces ya no pudo estar en medio de la creación perfecta que Dios le preparó, sino que lo sacó fuera y le dijo, ahora vas a pasar más trabajo. Dice, ya no vas a comer de él, del árbol de la bendición, dice el verso 17. La tierra será maldita por tu causa. Ahí lo ves. Hermano, ¿usted piensa que en el huerto de Edén habían alacranes que picaban? Que habían 100 pies de eso, como los que salen aquí. No, hermano, porque iba a dar a Adán estar durmiendo y un 100 pies le iba a picar en el cuello detrás de la oreja. No, eso no es la creación que Dios puso. Lo que pasa es que todo eso se echó a perder. La tierra fue maldita por la causa del pecado. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque antes Adán iba y buscaba las frutas y las comía y ya estaban a todo dar allí. Pero ahora iba a tener que pasar trabajo. Ahora las matas no se iban a dar solas. Ahora iba a pasar trabajo para poderlas cosechar. Todas esas frutas y vegetales que usted compra al supermercado y que se los ponen allí con un spraycito así de agua y con la cera esa, abriendo y las lámparas especiales para que se vean bien coloraditos y verdecitos y amarillitos. Dicen, ay, qué bonito se ven. Tan bonito. Hermano, todo eso es producto de un gran trabajo de cruces híbridos para producir variedades que no le den gusano, que no se dañen, que estén limpiecitos, que sean grandes. El maíz que usted ve así, una mazorca así que tiene un montón de granos, eso no era así originalmente, en el tiempo de Adán. En el tiempo del huerto sí, pero cuando Adán pecó, todo eso se fue a desgracia. Y entonces las mazorcas de maíz producían dos o tres granos. Cuando vinieron los colonizadores, los españoles al Nuevo Mundo, como le llamaban ellos aquí en América, ellos vieron el maíz. El maíz, según redactan los historiadores, era una mazorquita así, como de 3 o 4 pulgadas, que tenía 10 o 12 granos de maíz. Ese era el maíz. Cuando ellos hacían el pan de maíz, tenían que cosechar montones y montones de esas mazorquitas para sacarle los granitos. Hoy en día usted va y para usted ve una mazorca así y dice, ¡qué chiquita! ¿Vio? Una mazorca así de 9 pulgadas, esa está chiquita. ¿Vio? Yo recuerdo que en Santo Domingo comíamos nosotros esa mazorca de 5 chavos que la vendían hervida por la noche, era una cosa así. Yo, pero digo, parece una bambú así de gorda, grande, así la mazorca. Dice, esa mazorca obviamente ha sido hibridizada y ha sido, ¿verdad? Vamos a decir así, mejorada en cierta forma, ha sido contrarrestada, a sus efectos del pecado han sido contrarrestados de forma tal que estoy seguro se asemejaría. Más nunca va a ser, pero se asemeja más a lo que Dios, como Dios la creó, que como es, como estaba después de la caída. Todo eso ha tenido el hombre que remediarlo. La mujer empezó a dar a luz con dolor. Antes hubiera dado a luz sin dolor. Lo cual quiere decir que el dolor no existía. Hermano, tales cosas como muelas dañadas o dientes malogrados y todo eso que había que estar sacando, y el decaimiento y la muerte y la enfermedad no existía, porque el hombre no estaba puesto para morir. No había enfermedades, no había dolor, no había nada. Para nosotros es difícil imaginárnoslo. A uno le da trabajo eso. Oye, ¿cómo sería eso? Uno no había panador porque no había dolor de cabeza. No había nada que le pidiera, hermanito. No había dentista, no había médico. No hacía falta médico si todo estaba bueno. ¿Vio? No hacía falta supermercado si la comida estaba allí. No hacía falta que usted estuviera con una pistola o un cuchillo para protegerse del león, pues si el león era buena gente y estaba usted echado en el mismo campo allí. ¿Vio? Todos los animales eran mansos porque estaban con Adán. Adán le puso nombre, lo llamó y le puso nombre. Todos los animales eran mansos. Todo se echó a perder cuando vino el pecado. Para muchas personas, ¿verdad? Eso es como si fuera un cuento de hadas. Y ese es el problema, que la gente no entiende que el pecado tuvo una consecuencia de echar a perder la creación de Dios. Y entonces, hermanos, en Génesis 7:17-19, que usted lee, ¿verdad?, esa porción, incluyendo la que leímos, hasta el verso 19, ve los efectos del pecado. Espinos y cardos te producirá, dice el 18, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Como que dice, ahora tu cuerpo va a morir. Y así mismo, del mismo polvo de donde yo te formé, ahí irás a volver. ¿Por qué? Por el pecado. No era parte de mi plan, pero es parte de la consecuencia ahora que está viniendo a la tierra. Y por ahí, de ahí en adelante, hermanos, hasta el día de hoy, ha continuado la humanidad con este problema del pecado. Muchas personas dicen, ¿y por qué no evitó Dios que el hombre pecara? Dios pudo haber evitado que el hombre pecara y por lo tanto que se dañara todo y nosotros tuviéramos la condición en que estamos. El asunto es que la palabra de Dios es clara, hermano, que Él le dio al hombre y a la mujer el poder de ellos poder decidir. Él no puso allí a nadie obligado, no puso a nadie allí a la fuerza para hacer las cosas, como diríamos nosotros a la cañona hoy aquí en Puerto Rico. Cada cual tenía libre decisión para hacer lo que quisiera. Nosotros hoy también tenemos libre decisión. Usted puede decidir amar al Señor o no. Usted puede decidir lo que usted va a comer ahorita, si va a comer o no. Usted puede decidir si ahora está pensando y meditando lo que estamos diciendo o no. ¿Me entiende? Usted puede decidir creer lo que estamos hablando de la palabra o no. Usted puede decidir diferente a estar obligado. Usted sabe que eso lo objeta a Satanás muchísimo. Si usted va al libro de Job, hermano, para que usted vea por qué es que Dios creó todo de forma tal que fuera perfecto, incluyendo el poder decidir. Amén. En Job, el argumento de todo el libro de Job es precisamente ese, hermano. Dice que estaba Job bien bendecido con toda su hacienda, con sus vacas, con sus camellos, con sus criados, con sus hijas y todo. Job estaba a los ojos de la gente que buscaba la comodidad y la bendición material, Job estaba completamente bendecido. Y a los ojos de aquellos que buscaban el bienestar espiritual con Dios, Job también estaba bendecido, porque él tenía temor de Dios. Y dice que todos los días se acercaba a Dios mediante holocausto, que lo hacía por él y por los hijos, por si acaso alguno de los hijos había hecho algo mal, y él pedía y intercedía en pro de los hijos. O sea, Job estaba bien puesto, tanto espiritualmente como materialmente, a los ojos de la comunidad de verdad de aquel día, incluyendo a los ojos de su Creador, a los ojos de Dios. Sucede, si usted busca, ¿verdad?, ahí mismo en el verso 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Como si no supiera. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como que dice: es que tú no le has dado libertad. Tú, cualquiera no te va mal con todo lo bueno que tú le has dado. Eso es lo único que él ha conocido. La gente que le quise decir, la gente que te es fiel a ti es porque tú los tienes bien puestos, pero si no estuvieran así, no estuvieras tú hablando de que qué bueno es Job. Eso fue lo que le dijo. Hermano, mire, Satanás no tiene nada bueno para contestarle a uno nunca. Nunca tiene bueno algo. Porque es que es un mentiroso desde siempre. Desde que decidió meterse a mentiroso, lo ha hecho excelentemente bien. Hay personas que lo tratan de ver, a ver qué, deja ver qué Satanás me dice. La gente dice: no, yo, ¿cómo voy a hacer? Yo nunca estoy consultando a Satanás, uy, Dios me libre. Pero cada vez que se van a consultar horóscopos, que se van a consultar barajas, que le leen las manos, o que se van a ver lo que dice la sabiduría humana, que está viciada en sus hechos vanidosos y en su mentalidad mundana apartada de Dios, pues están consultando y están diciendo: vamos a hacer lo que Satanás nos dice porque nos parece excelente. Pues miren lo que le contesta Satanás a Jehová. Dice: ah, pues seguro, cualquiera no es buena gente. Si tú lo tienes, tú no le has dado poder de decidir a él. En otras palabras, el pobre no ha podido decidir por sí mismo. Tú le has dado más que bendición. No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Como que dice, tú no has permitido que él tenga opciones. Él no es libre. Él no es libre. Él no puede decidir por sí mismo. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y cualquiera no. Él no puede evitar el ser próspero porque tú no le has dado opción. Eso es lo que está presentando Satanás, que es un paquete. Pero como esa es su especialidad. Pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Satanás, Dios, Jehová le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y usted sabe el resto que pasó. Y sucedió que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, bla, 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 bla. Y por ahí para abajo usted sigue: mira, vinieron aquellos, se robaron las asnas, se robaron los camellos, se cayó el techo encima de todos tus hijos, todo eso. Y todo eso le sucedió a Job en un solo día, porque Dios le permitió a Satanás que tocara la propiedad de Job. El argumento de Satanás era: Job te ama porque él no tiene otra opción. He has no other choice. Y eso es mentira. Porque el mismo Satanás tentó a Adán y Eva sabiendo que ellos sí tenían una opción, tenían decisión. Podían optar por obedecer a Dios lo que Dios le había dicho, o podían optar por hacer caso a lo que Satanás le había dicho. Y esa decisión la tiene que tomar el hombre y la mujer todos los días de su vida, hermano. Job tomaba esas decisiones todos los días. Por eso era que él venía y ofrecía holocausto. Bendito sea el Señor. Dice el verso 5: ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Nadie estaba obligando a ellos. Pero estaba en su corazón amar a Dios. Amén. Todo es ese dilema, hermano. Usted dirá: pero ¿por qué es posible que si Job amaba a Dios y Job estaba tan bien parado con Dios, Dios sabiendo que Job le amaba, porque si sabe algo, si alguien sabe algo bien sabido es Dios, no tenía que venir Satanás a decirle nada. Dios sabía que Job era genuino. ¿Para qué tenía que permitir que Satanás viniera a hacerle todas esas calamidades? Para probar que ¿Qué quería probar Dios? Hay personas que se han preguntado eso muchas veces a lo largo de la historia. Y se quedan preguntándose eso. Y se quedan ahí en el mismo sitio preguntándose eso, pero no leen el resto del libro de Job. Y no leen el resto de la palabra del Señor. Solamente dice, mira esto lo que sucedió acá. Mira aquello. ¡Ay, el diluvio! Que el diluvio, toda esa pobre gente se ahogó. Porque después que uno perece, todo el mundo es pobre y es bueno. Pero al principio no. Así pasa a nosotros. Nosotros, verá, depende del punto de vista, vemos muchas disque calamidades y le echamos la culpa a Dios. Y muchas personas, además de nosotros, le echan la culpa a Dios. Aquí alguien podría decir, ¿ves? ¿Ves que fue Dios que permitió a Satanás que le hiciera todo eso malo a Job? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que esas cosas sucedan? ¿Por qué no evitó Dios que el hombre pecara, como dijimos ahorita? Porque Dios quiso dictaminar que su creación perfecta iba a incluir el que tú y yo pudiéramos decidir. Fíjese que Dios, siendo un Dios de amor, mire esto bien, si Dios, siendo un Dios de amor, quería que usted le amara, pero quería que usted le amara de libre decisión. ¿Verdad que no es amor cuando usted le dice a la novia, mira, tú vas a tener que amar porque tú vas a tener que estar esposada conmigo, te vas a poner una esposa, tú vas a tener que amar a mí. Y tú vas a tener que amar a mí, tú vas a tener que hacer el desayuno todos los días, ¿oíste? Y ya está, y se acabó. Aquí no se habla más que la palabra mía. Y la esposa, ay, sí, mi amor, eso es amor. ¿Es eso amor? No, eso no es amor. Eso se llama esclavitud. Eso no es amor. ¿Vio? Cuando se dice, queremos todos nosotros, los creyentes, que amemos a Dios y le sirvamos de corazón, ¿quién te está obligando? No, eso sale de tu corazón. ¿Tú quieres servir al Señor? Gloria a Dios. Aquí están tus hermanos para que sirvamos al Señor juntos. Pero aquí nadie está obligando a que usted sirva al Señor. Tampoco es que es voluntario, porque eso no es el tema, vamos a hablar de otra cosa. Tampoco es que es voluntario, que usted dice, yo sirvo al Señor si yo quiero. Es usted en el momento, pero cuando usted decide y usted le dice al Señor, Señor, yo te voy a servir, ya usted lo dijo. Después no diga, Señor, le puede dar rewind aquello que dije, que es que me confundí. No, usted le dijo al Señor seriamente, y el Señor es caballero y un hombre serio, creador, él no está jugando. Tito me dijo que me iba a servir. Eso no se lo olvida nunca. Y usted, la Biblia dice, cumpla lo que promete, porque Dios no se agrada de los insensatos. Insensatos son los que le dicen algo a Dios para no cumplirlo. Y es eso. Pero esos son otros 20 pesos, como dice. Hablando de la decisión suya, Dios le plació que usted tuviera libre decisión para que el amor por Dios saliera de su corazón genuino, fuera amor real. Dios decidió amarlo a usted. Nadie lo está obligando. Y es Cristo quien lo obligó. Cristo lo hizo por amor y su misericordia. Él dio su vida por nosotros. De esa misma forma, Él creó a todo el mundo para que de una forma libre y voluntaria decidieran amarle o no. Pero sabemos que Adán y Eva decidieron no amar al Señor. Decidieron deshonrarlo. Y echaron todo a perder. Que hayan cambiado de opinión más tarde, estamos seguros de que sí. Pero ya la caída había sido sufrida. Y la creación había sido completamente transformada, hermano. Y estamos ahora bajo el efecto de ese pecado. Dios pudo haber evitado que el hombre pecara, pero ese no era su diseño. ¿Amén? Su diseño era que tú tuvieras y yo tuviera y todo el mundo, Adán y Eva incluidos, tuviéramos libre decisión. Y otra pregunta que a veces dicen, pero ok, pues el hombre pecó, fue su decisión. ¿Y por qué Dios tenía que dañar todo a cuenta de que el hombre pecara? ¿Por qué? En otras palabras, ¿por qué si Adán y Eva pecaron? Pues Adán y Eva pecaron, brega con ellos. Y deja todos los otros bien puestos, porque tienen que dañarse los árboles a cuenta de que Adán pecó. Hay personas que hacen esa pregunta. Pregunta muy válida. Amén. Pero vuelvo y digo, hermano, todas estas preguntas tienen que ver desde el punto de vista de... ¿Sabes cómo lo digo? Para que suene más fino. ¿Quiénes somos nosotros para estarle cuestionando al Señor las cosas que Él ha diseñado? Parecería como si yo estuviera tratando de salir del paso y decir, no me estés preguntando, porque no hay pregunta que se... No, no es eso. Lo que quiero decir es que si usted se pone el punto de vista del Creador, acuérdense que estamos hablando, el que hizo todo, hermano, el que dijo que se haga el palo guayaba, salió el palo guayaba con la guayaba, hermano. y junto con el palo guayaba salió la hierba, salieron los animalitos, salieron los insectos y los microbios, todo, lo creó todo perfecto, integrado. Él es su poder y su gloria. A él le va a cuestionar a usted. Inclusive le creó a usted también. Muchos de los problemas en los que el hombre a veces se mete, ¿verdad? Problemas, de esta índole filosofales, tiene que ver cuando el hombre empieza a cuestionarle a Dios fuertemente por todas sus cosas, ¿no? Y nosotros en realidad no estamos puestos en esa posición. Ciertamente Dios pudo haber dicho, pues mira, va a afectar a Adán y Eva nada más. Pero el asunto fue que ese pecado dañó la creación perfecta de Dios. Y toda la creación perfecta de Dios se echó a perder, hermano. Y el pecado no se podía esconder, hermano. El pecado afectó todo la humanidad y toda la creación, hermano. Lo que nos demuestra eso es lo que mismo que decía el Señor Jesús. Un poquito de levadura, dijo él, leuda toda la masa. ¿Oyó? Porque un poquito de contaminación daña aquello que era puro y perfecto. ¿Verdad que cuando algo, usted tiene ahí, mire, usted pintó esa pared tremenda, pero si tiene un puntito, esa pared no está perfecta? No, pero no mires para allá, mira para acá. No, pero es que es toda la pared y tiene un defecto aquí, pues la pared es imperfecta, toda la creación se hizo imperfecta, hermano. Y todo se afectó debido a eso. Bendito sea el Señor. Así que ese problema del pecado, hermano, fue el que afectó toda la humanidad. Ya entonces, antes cuando no había frío, ahora había frío. Cuando no había calor, ahora había calor. Cuando no habían ventiscas y climas malos, ahora habían climas malos. Antes no habían animales bravos, ahora habían animales bravos. Antes las matas eran todas buenas, ahora tenían espinas. Habían otras que tenían ácidos, otras ardían y daban alergia. Y todas esas cosas, hermano. Todo eso fue consecuencia de esa caída. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios le quiso conceder al hombre la oportunidad de escoger otra vez. Él le dio la oportunidad a Adán y Eva. Dice, mira, esta es la consecuencia de las acciones. Pero ustedes van a tener, ¿verdad?, que escoger a quién van a servir. Si van a seguir sirviendo a Satanás o van a servir al Dios Creador. Y es evidente por el resto de la historia que usted ve que ellos decidieron servir a Dios. Pero tenían todas estas problemáticas e impedimentos que tenemos nosotros hoy día ante una creación imperfecta debido al pecado. Dios le quiso dar la oportunidad nuevamente. Y esa oportunidad que le está dando, la está dando desde ese tiempo hasta los tiempos en que nosotros nos conocemos hoy, hasta el mismo día de hoy. Está dando oportunidad para que las personas vengan al conocimiento de Cristo, para que entonces puedan optar que al salir de esta vida, en este mundo imperfecto, vayamos al mundo perfecto, donde Él va a poner todas las cosas como Él las puso al principio. Si usted quiere saber cómo era de verdad, que como Dios creó todo en perfección, pues en esa vida futura nosotros vamos a estar en esa perfección. Amén. Usted le va a dar trabajo acostumbrarse a no sentir dolores, a no sentir cansancio, a no sentir desesperaciones, a no sentir frío, a no sentir miedo. Todas esas cosas pasan, hermano. Amén. Si usted quiere ver, ay, mira en lo que estaban Adán y Eva antes de pecar, gloria al Señor. Todas esas cosas grandes las tiene el Señor preparadas para usted. Por eso es que él dice en 2 Corintios 5, 19, dice, Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué reconciliando? Pues porque Cristo quería arreglar ese problema de que el hombre hubiera pecado, hubiera dañado todo, hermano. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es todo el asunto con el mundo, hermano. Está el mundo dañado por el pecado, incluyendo la humanidad, que está sujeta a la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero entonces aquellos que ya Cristo ha salvado, porque Cristo es el plan de salvación que Dios puso para empezar a arreglar todo lo que el hombre dañó, aquellos que han creído en Cristo, ahora están contándole eso mismo a aquellos que todavía no lo han conocido. Ese es todo el asunto de la historia de la humanidad. Y hoy el día todavía está esperando. Dice el 21, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Habiendo pecado como humanos, ahora Cristo, por el sacrificio de Cristo, nosotros podemos ser vistos por Dios como si no hubiéramos pecado. Pero usted dirá, pero todavía estamos en este mundo, que es un mundo imperfecto. Es cierto, Pero la palabra del Señor nos dice que este mundo va a dejar de existir y va a ser todo renovado. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, al igual que al principio en el huerto del Edén. Si usted no está loco que eso pase, yo estoy loco que eso pase, hermano. Cada vez que uno se levanta, mire, mire, saque cuenta, usted se levanta por la mañana y dice, ay, qué bueno que yo vivo en Puerto Rico. O donde sea, ¿verdad? Usted se levanta y ese día tiene que ponerse a cocinar, ¿verdad? Pues si no cocina, ¿qué usted va a hacer? Tiene que ponerse a cocinar. Ah, no, yo no cocino, yo lo que hago es que compro comida. ¿Ok? Y los chavos se fueron. Tiene que ir a trabajar por el dinero para comprar la comida. Digo tiene, porque la Biblia dice que no trabaja, pues no va a comer. Tiene usted que trabajar. A menos que usted esté retirado y trabajó y ya lo acumuló. Usted lo trabajó, ¿verdad? El Señor le dio la fuerza, pero usted lo trabajó. Gloria sea al Señor. Pero, hermano, el mundo que Dios ha preparado, preparó antes y preparará en el futuro para nosotros. Usted no tiene que preocuparse por eso. Usted se levanta y hace así y dice, ¡ay! ¡Ay, ay! Me quedé partido. Necesito una compresa de agua, de lo que sea. ¡Ay, ay! Eso no va a existir, hermano. Usted se va a levantar, ¡güey! Como si tuviera 15 años, ¡nuevo! Mire, y usted va a ver de todo, ¡ay! Yo me comiera, y aquí está. ¡Ay, yo me comiera! Y todo está allí puesto. Y no va a decir, ¡ay, cuánta falta, Señor, ven pronto! El Señor va a estar allí, allí, con usted. ¿Ah? Todas las cosas buenas van a estar allí con usted. No va a haber ninguna mala. De las malas, usted va a tener que perderle la costumbre, hermano. Yo creo que eso va a ser un cambio transformador, va a ser un shock. Cuando usted sienta, yo solamente me puedo imaginar, lo que debe ser estar libre del azote del pecado que vivimos en este mundo, hermano. Nosotros lo que hemos hecho es ponerle palcho para tratar de hacerle la vida más cómoda. Eso es lo que la gente le llama la calidad de vida. O sea, cuando usan ese término, a mí se me enciende a mí completamente el ser. Porque es que la gente, ay no, porque es que hay que tomar en cuenta la calidad de vida de la gente. Y la gente, la humanidad deshonró a Dios y entonces ahora están ocupándose por la calidad de vida. ¿Usted quiere calidad de vida? Crea en Cristo Jesús. Para que entonces cuando esté ya en el cielo, sepa lo que verdaderamente es calidad de vida. Pero hoy en día, no, que la calidad de vida, pues mira, tienes que proveer siempre para tu familia y todo estar así, porque tienes que tomar decisiones que no afecten tu calidad de vida, ¿sabes? Y eso van, hay gente que paga dinero para que le digan estas cosas. Y están tan preocupados por la calidad de vida. Usted quiere calidad de vida, crea en Cristo Jesús para salvación y usted tendrá vida abundante aquí y vida eterna en la vida venidera. Y algunos dicen, ok, ya entendí por qué es que el pecado afectó todo y por qué es que Dios está tratando de reconciliar a la gente con él, porque es que él los quiere que vayan a la vida eterna. ¿Amén? Y hay algunas personas que dicen, ¿y por qué no puso Dios fin al pecado una vez murió Cristo? O sea, cuando Cristo murió por los pecados, ¿por qué ahí con eso no se acabó el pecado en el mundo y empezó el mundo nuevo? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque ahí mismo no eliminó el pecado. Si Cristo pagó por el pecado de todo, ¿verdad? ¿No lo dice la palabra? Sí. ¿Por qué ahí no se acabó el pecado y empezó la tierra nueva y cielo nuevo completo? Ahí todo bien, bien puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo que dijimos al principio. Entonces, Dios quería que todos estuvieran en comunión con Él, ¿o no? ¿Verdad? Si Dios hubiera eliminado el pecado completo del mundo en ese momento, los fieles a Dios iban a disfrutar de Él. Y los siervos de Satanás también. Y esa vida no está puesta para los siervos de Satanás. Ni para los que deshonran a Dios tampoco. Esa vida estaba puesta para aquellos que estaban en comunión con Él. Por eso era que le había dado al principio la libre decisión. Adán era libre para decidir amar a Dios. Mientras todo estuviera en ese amor y en esa perfección, la creación seguía como iba. Pero ahora, después que Cristo murió, Dios no podía decir, pues mira, ahora volvió toda la normalidad. Porque la inmensísima mayoría de la gente no cree. Los primeros que no creían era el pueblo que Dios había escogido. ¿Vio? No. Iba a ser todo por la fe. Dios quería lo mismo, por lo cual le dio la libre decisión al hombre. Dios quería que ahora las personas amaran a Dios a través de Cristo Jesús. Lo que pasa es que al principio Dios quería que la gente le amara de corazón, al igual que ahora después de Cristo. La diferencia hay de antes versus después de Cristo, Es que después de Cristo, ya Cristo pagó por los pecados. Y ahora usted, con la fe en Cristo Jesús, usted salva su alma y se libra de la consecuencia del pecado. Pero Dios todavía está esperando, bajo la libre decisión, el libre albedrío, el free will, que las personas decidan amarle, salvando su alma a través de Cristo Jesús. Por eso fue que Él no quitó el pecado completo. Y entonces Él no se ha olvidado de eso, porque en 2 de Pedro 3, 9, usted sabe, dice, el Señor no retarda su promesa, porque algunas personas piensan que ya Él se lo olvidó. Dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Y mire por qué Él no quitó el pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quería que las personas se arrepintieran y arreglaran las cuentas con Dios claramente. ¿Usted ha conocido personas de esas que se amistan a lo adivino? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que pelean por allá y se dicen 20.000 barbaridades uno a otro, y después se quedan así. No van y hablan con el mismo ánimo que fueron a decirse perro muerto. No pueden sentarse a decir, perdóname porque yo lo hice mal, eso no estuvo bien. Y podía decir que no lo quise decir, pero sí lo quise decir y lo dije. Y estuvo mal. Y yo me arrepiento. Dios quiere eso mismo con él. ¿Sí? Porque Él quiere que toda enemistad entre nosotros y Dios esté subsanada. Por eso fue que él dio el paso adelante y puso a Cristo, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él a través de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos a Él arrepentidos, Él nos acepta, nos perdona, nos salva y nos dice, ahora ve y cuéntaselo a otros, incluyendo el que después de esta vida tiene una vida eterna donde todo va a estar como yo lo puse al principio, ¿sabes? Ese es todo el asunto del Evangelio. Por eso fue que Él prefirió que las personas ahora tuvieran una opción para poderle amar libremente. Hermano, tú decides si tú quieres amar a Dios o no. Bendito sea el Señor. Y vimos en el libro de Jeremías, capítulo 31, que Dios le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Por eso es que Dios estaba esperando aún los tiempos de Jeremías, hace 2600 años antes de este día, y todavía hoy, 2600 años después, está esperando con misericordia que la gente te ame a través de Jesucristo para salvación. Por eso es que Él no ha hecho todas las cosas. Ay, hermano, hay otras preguntas, ¿verdad?, que dicen, oye, y otra pregunta que es muy válida, pero que a la gente no le gusta hacérsela mucho. Oye, ¿por qué cuando Adán y Eva pecaron, Dios no acabó y destruyó todo ya y bojón y cuenta nueva? Pues, ¿dónde hubiera ido a estar usted, hermano? ¿Ah? ¿Dónde hubiera ido a estar usted? Usted se hubiera perdido de esa vida de salvación, porque usted está salvo en Cristo ahora, ¿amén? Y usted va a gozar de la bendición del Señor, se hubiera perdido todo eso. No, Él prefirió en su sabiduría darle la libre opción a todo el mundo. Gloria sea al Señor. Ahora, si usted, ¿verdad?, a veces uno tiene un poquito de pensamientos encontrados, si usted dice, mira, yo quiero una audiencia para que tú me expliques esto con calma, pues cuando usted esté en la capacidad de poderlo entender, que no es ahora, no es ahora, porque con este cerebro que uno tiene no puede llegar más nunca, pero cuando usted tenga el cuerpo perfeccionado como el que Dios le dio a Adán y a Eva, usted podrá entender en una conversación con el Todopoderoso. Job lo intentó, hermanito. Mire, Job lo intentó. Usted va a Job, capítulo 38. Mire, y Job trató de entender todas esas cosas y todo ese argumento que los amigos le presentaban diciendo, Job, es que tú eres malo, es que tú tienes que darte cuenta, Job, no calles, porque mientras tú calles, eso calcome tus huesos. Y Job decía, no, yo estoy justo delante del Señor, el Señor me tiene que hacer caso. Oh, ¿cuántas veces te lo vamos a decir? Tú no sabes que se enferma es porque es pecador, Job. No, que yo no he hecho nada malo, que si esto, él defenderá mi causa porque él es justo y él sabe quién yo soy, qué sé yo. Pero por dentro del punto de vista de Job, había también palabras, ¿verdad? Porque lo vemos en el capítulo 38, él dando a entender de que como Dios no me va a dar a mí y como Dios no me va a explicar a mí las cosas, yo tengo que saber todas las cosas, ¿sabes? Como quien dice, yo, porque yo soy Job. Yo soy Job. El verso 22 del capítulo 38 le dice Jehová a Job, dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia? Ahí está Dios hablando de angustia. Es que Dios, cuando decide que las cosas van a pasar, pasan, hermano. Y si yo los tengo reservados allí para la angustia, para el día de la guerra y de la batalla, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Como que dice, yo soy el creador y yo fui el que decidí cómo todas las cosas pasan. ¿Por qué yo te tengo que explicar a ti los detalles de cómo que yo tomo las decisiones? Si te los explicara, en otras palabras, nunca más los vas a poder entender. ¿Sí? Y nada de estas cosas. De hecho, hubo una vez una película que, ¿verdad? No es que estoy recomendando que la vea, pero una película secular que trataba de una persona que no estaba de acuerdo con la forma que Dios hacía las cosas, y entonces él de momento se le concedió ser Dios por una cantidad de tiempo. O sea, es una cosa, una metáfora hipotética, ¿vale? Y entonces pues él pensó que el trabajo de Dios era fácil. Entonces trató de coordinar todas las cosas para que todo sucediera de forma perfecta como lo hace el Señor. Nunca pudo. Trató de complacer a todo el mundo, darle la razón a todo el mundo, y todo el mundo confió a pelear, porque es que no hay forma de complacer a todo el mundo. Trató de que hubiera buen clima en todos lados, y el buen clima en un lado se dañaba en el otro. No hay forma, hermano, de que el hombre pueda hacer lo que Dios hace. Él no puede entender más nunca por qué Dios hace las cosas. Por eso es que para que nosotros entendiéramos que Él mandó a su Hijo Cristo, nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros para salvación, nos lo tuvo que escribir aquí, y hay que explicárselo mil veces a las personas, y solamente a través de la sabiduría del Espíritu Santo, cuando Él te lo revela, es que uno puede entenderlo. Eso. Imagínense si Dios te explicara cómo es que está sincronizada la creación completa que Él hizo. Porque no solamente la Tierra, el sistema solar, los otros sistemas y el universo, todo eso está sincronizado, hermano, para que usted pueda estar hoy aquí sin que se le caigan los cielos encima, ¿vio? Y esté tranquilo aquí. ¿Cómo usted va a poder entender eso? No puede entenderlo. Lo entenderá cuando usted esté allá con el Señor. Y contra ese Creador fue que Job estaba tratando de decir, pues es que yo soy bueno, yo me justifico delante de Él. Pero Dios le dijo, no, es que tú no puedes entender más nunca ni la mitad de las cosas que yo estoy haciendo. Pues, ¿cómo tú me vas a cuestionar a mí? ¿No? Yo decidí que te iban a probar de esa forma, y Satanás ha sido el azote para la prueba, pero yo tengo un propósito en ella. Porque es que Job no le veía ningún propósito, hermano. Ese era el argumento. Job decía, no veo ninguna razón para que yo tenga todo el cuerpo lleno de llaga, que me esté cascando con un canto de tiesto, con un canto de cerámica, haciendo así, cascándose la cáscara que se le formaba, hermano. Él dice, yo no tengo ninguna razón para esto. Yo no veo ninguna razón para que mi esposa me odie. ¿Ah? Yo no hay ninguna razón para que mis hijos estén todos muertos y que me hayan robado todas las propiedades. Y si me digo, vengan estos tres amigos aquí a estarme metiendo los dedos en los ojos. Yo no tengo ninguna razón de eso. Y esa era la causa que él tenía delante del Señor. Y el Señor le dijo, no, es que eso no funciona así mismo. Eso funciona de que yo soy el Creador y yo decido las cosas cuando pasan y cuando no. Hermano, pero el mundo le cuesta trabajo entender eso, ¿sabe Dios? Hay muchos creyentes que también le cuesta trabajo entender eso. Piensan que cuando Cristo vino al mundo y murió y quitó los pecados, que ahora todas las cosas van a ser buenas. Sí, cuando usted cree en Cristo para salvación y vive una vida de acuerdo a su palabra, y que usted le cree al Señor y le ama sobre todas las cosas. Y eso fue lo que le enseñó Jehová a Job. Le dijo, no, las cosas suceden porque yo digo que van a suceder. Entonces, la misericordia mía está sobre ti. Pero ahora mismo, el que tú estés como estés, es mi misericordia también. Esa es la parte que Job no entendía. Porque es que uno decide lo que es misericordia. Misericordia es cuando yo salga ahora, que me como una bola de mofongo con dos chuletas. Esa es mi misericordia, mi descripción de misericordia, ¿verdad? No sé, que prefieran otra cosa. O si usted a lo mejor, ¿verdad?, quiere una ensalada así, ¿verdad?, como dressing XYZ, también. Agua, jugo, refresco. Whatever rings your bell, como dicen por ahí. Usted va ahora a comérselo. Esa es su descripción de misericordia para la próxima media hora. Esa es la descripción de misericordia de Dios para esa media hora. ¿Cómo usted lo sabe? You wish. Usted quisiera que esa fuera la descripción, que usted estuviera concertado con Dios, que Dios y yo tuviéramos el mismo pensamiento y estuviéramos pensando exactamente lo mismo. Ay, por favor, Señor. Pero no sucede así, hermano. Entonces, cuando no sucede así, la gente se cuestiona. Ay, Dios no hizo lo que yo quería, por lo tanto, Dios es malo. Se le pasó a Job. Por eso Job, eso le dijo, ay, qué fuerte le bajó Jehová a Job. No, hermano. El 37 dice, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? Como aquí dice, ¿quién es el que dice que decide cuándo llueve, cuándo no llueve? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿quién es el que decide cuándo empieza a llover? Ah, eso no es cuando tú ves que está seca la tierra, eso es cuando yo diga que va a llover. Se pega, tuvo como 3-4 semanas sin llover, ¿se acuerda aquí? Hace poco. Debe llover ya, dice uno. uno decide por el Señor, es que como que debe llover. Y mire, ahí, ¿cuánta investigación han hecho? Para mandar, mire, pero millones y millones de pesos se gastaron en unos aviones que iban por allá arriba, en la cumulonimbus, aquellas, las nubes esas que forman, ¿verdad? La tormenta y llueve, que sé yo qué, para hacer un seeding, ¿sabes qué es un seeding? Para tratar de tirarle ciertos químicos que crearan y forzaran a las nubes que dieran lluvia cuando a la NOAA le diera la gana de que diera lluvia. ¿Sabes qué es la NOAA, verdad? No. National Oceanic and Atmospheric Administration. O sea, era rain on demand. ¿Pero cómo que rain on demand? Si eso es el que decide cuándo viene la lluvia, es el Señor. Nunca pudieron. Nada, nada de eso. Muchos hacen ahora, hermano, que más o menos, según ven los patrones del clima, ellos más o menos saben por dónde va a ir la tormenta. Pero esa sabiduría se la ha dado Dios. Se dice, le voy a dar un chispito de mi sabiduría para que ellos puedan entender más o menos. Y ellos crean que es que por ahí va a pasar la tormenta, hermano, y nunca pasa por el mismo sitio. Porque es que Dios es el que decide eso. Así que, imagínense, si uno no puede decidir las cosas que uno encuentra como que son más triviales, porque usted no piensa dos veces si está lloviendo o no, usted da por sentado que va a llover. Pero el día que no llueve cuando usted quiere, o llueve cuando usted no quiere, entonces le dio como que está un poquito desfasado. O será jefe. Dios le está diciendo a Job, ¿eres que eres tú, mijo? Tú no estás creyendo exactamente tal, tal y tal y tal como yo lo he decidido que sea así. No podemos pretender comprender los pensamientos divinos. ¿Te recuerdas Isaías 55 que estuvimos estudiándolo, hermanito? ¿Qué dice así? ¿Usted lo sabe? 55:8-9 dice, ¿por qué mis pensamientos? ¿Lo sabe de memoria? No son vuestros pensamientos ni mis caminos. Los caminos suyos no son los caminos míos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mi pensamiento más que vuestro pensamiento. Entonces más nunca uno va a poder comprender al Señor. Y cuando dice más altos, no es que son más grandes, es que son más puros y tienen el mejor propósito. Porque a veces si uno mismo se da cuenta, a veces uno dice, ay, debería llover ya. Porque es que mis matitas están líquidas y necesitan agua. Mire, ¿y qué sabe usted si la lluvia que le hace falta a sus matitas le va a sobrar a otro que está por ahí y se le va a inundar la casa? Porque a veces uno no piensa en eso. Ah, no, pero es que es en esta área. Allá si está saturado, allá, pues que no llueva allá, llueva aquí. Sí, rain on demand, volvemos a lo mismo. ¿Me entiende? O sea, las personas a veces se justifican en lo que ellos piensan sería bueno para todo el mundo, en realidad es que le conviene a ellos porque es bueno para ellos. O sea, ya eso se tiene nombre. ¿Cómo se llama? ¿Egoísmo? ¿Es así? Ah, ¿cómo va a ser? Porque usted siempre tiene un corazón puro, pero si lo hubiera tenido puro no hubiera muerto Cristo por usted. Pero si usted viene a ver, hermanito, la persona, por más Job que fuera una persona temerosa de Dios, Job todavía pensaba que él no tenía ninguna razón para estar pasando lo que estaba pasando. Y Dios sí sabía que tenía una razón. ¿Para qué? Pues para que Job comprendiera que él podía hacer lo que él quisiera. Dios podía hacer lo que él quisiera. Y nadie podía cuestionárselo. Job no entendía eso. Y al final lo entendió. Los amigotes también lo entendieron. Dijeron, si no es porque Job ora por nosotros, Dios nos hubiera castigado duramente. Ellos aprendieron a depender de que las cosas no suceden porque es que Dios tiene que premiarlas. Es cuando Dios decide tener misericordia. Entonces Dios decidió tener misericordia de ellos a cuenta de la oración de Job. Ellos entendieron claramente que cuando las cosas vienen de Dios es porque Dios las ha deparado para bendición de nosotros. Sean agradables o sean desagradables, ahí que está el asunto. Mire, hermano, o sea, a veces somos conscientes. Usted lavó el cajón. Ese día usted quiere que llueva. Lavé el cajón y llovió. Entonces, cuando el cajón está sucio y las matas están secas, ¡ay, hoy debería llover! El problema es que no es cuando nosotros nos plazca, hermano. Es el Señor que está haciendo todo, ¿verdad? Y muchas veces los conflictos de la gente que pregunta ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Es conflicto. Sí. Yo recuerdo una ocasión, hermano, antes de yo casarme, fuimos a un viaje misionero allá en Santo Domingo, en Bonao. Entonces fuimos casa por casa invitando, ¿verdad? Porque invitábamos de día, entonces por la noche había unos servicios en una placita. Entonces íbamos caminando por allá y viene el muchacho, que entramos a una casa y el muchacho se puso bien bravo. No, que yo lo que quiero, pero es que usted me explica unas cosas aquí. Entonces yo me asusté porque la casa estaba, no tenía más que una puerta. Yo chequeaba la puerta porque si acaso había que salir corriendo. Entonces en ese momento íbamos de dos en dos, pero yo no sé qué pasó con el que venía conmigo, me dejaron solo. Saqué el cumplimiento grande. Quiero explicar aquí por qué es que la gente se monta en una yola y cruzan para allá, para Puerto Rico, y se los comen los tiburones. ¿Dónde está Dios? Yo le dije, Dios está donde siempre ha estado. El asunto es, ¿los que están en la yola tienen a Dios o no tienen a Dios? Ah, eso no tiene que ver. Sí, sí tiene que ver. Porque nosotros no podemos hacer las cosas como nos dé la gana y después decirle al Señor que nos cuide. Yo, ahora mismo yo puedo venir aquí y coger un cuchillo y espetármelo en el pecho y decirle, Dios, sálvame. Ah, pero si eso mismo que están haciendo las personas cuando se tiran de aquí a cruzar en yola para allá. Están tentando a Dios en un mundo que está imperfecto. Porque ¿sabes por qué hay tanto problema? ¿Y sabes por qué tú y yo tenemos que estar discutiendo aquí? Por el mismo pecado. Pero nosotros venimos a presentar al Creador de todo, a Cristo Jesús, que murió para que tú pudieras tener la opción de decidir si vas a salvar tu alma o no. Esto no tiene que ver que si los tiburones se comen a la gente o no. Los tiburones se van a comer a la gente donde quieran, hermano. No simplemente porque están cruzando. Lo que tú le dices, tú lo ves desde el punto de vista de que son gente que quiere mejorar. Es cierto. Es lamentable que eso ocurra, ciertamente, hermano. Pero de la misma forma pasa, ¿y por qué suceden los accidentes de tránsito? ¿Y por qué la gente se muere de catarro? ¿Y por qué la gente fallece de tantas y cuantas cosas, hermano? O sea, hay muchas calamidades que vienen del pecado, yo le dije. Pero Cristo vino para romper las obras de Satanás. Y ese es Cristo que te venimos a presentar. Después fue por la noche allá a la campaña, pero no me consta, por lo que yo haya visto que haya recibido a Cristo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que lo llegué a ver un hombre bien grande. Lo llegamos a ver esa noche allí, esas tres noches que estuvimos allí. Pero muchas personas hacen esa pregunta, hermano, ¿por qué? Y la razón es la que hemos visto aquí. El pecado es la consecuencia de aquella acción de desobediencia que, llevado a la acción y a consumarlo, produjo la caída de la humanidad y la creación. Y hoy en día usted la conoce tal y como estuvo después de esa caída, hermano. Y los accidentes y los desastres naturales. Pues, hermano, precisamente eso. Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas, ¿oyó? O sea, Dios le ama a usted, pase tormenta por aquí mañana o no pase, y venga el otro el jueves, si viene o no viene, nada. Dios le ama a usted como quiera, y dio a su Hijo Cristo para su salvación. Esto no tiene nada que ver con tormentas, ni con desastres, ni con calamidades, ni con fiebres, ni con nada de esas cosas. Todo eso es consecuencia del problema que Dios envió a su Hijo Cristo a solucionar, para que con su muerte Él pudiera vencer ese destino de pecado y de muerte que todo el mundo tenía. Ahora la gente tiene opción para salvar su alma, ¿oyó? Y eso lo hizo el Señor Creador. Mucha gente es loca quejándose de que la naturaleza, que si supuestamente es gobernada por Dios, nos trae un montón de cosas difíciles, pero no le agradecen el que Dios envió a su Hijo, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mensaje que tiene que llevar la iglesia. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cómo nosotros debemos reaccionar al sufrimiento, hermano? Porque aun cuando usted le sirva a Cristo, como Job le servía a Jehová, usted va a tener sufrimiento. ¿Cómo usted va a reaccionar al sufrimiento? Porque usted, por más siervo de Dios que sea, un día se va a enfermar. ¿Dios? Y no necesariamente por pecado. En Juan capítulo 9, los discípulos le preguntaron acerca del ciego. Señor, maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó esto sus padres para que hubieran nacido ciegos? ¿Se acuerda? La gente piensa que es que uno se va a enfermar porque uno en específico es pecador. Bueno, no se enferma porque la humanidad completa es pecadora y todo está sujeto a la paga del pecado. Pero mire, a veces usted se va a enfermar y usted puede andar toda la vida por ahí comiendo, pues qué sé yo, cosas orgánicas o kosher o como ustedes quieran llamar, completamente todo, y se puede meter dentro de una burbuja y extraerle el aire y ponerle oxígeno filtrado y todas esas cosas, y se va a enfermar siempre de algo. Porque es que ya está corrompida toda la humanidad, o sea, no hay forma. ¿Vio? Y hay personas que se cuidan de algo y se mueren por otro. O sea, ese es el destino que tenemos aquí en esta tierra, en esta vida que está viciada por el pecado, hermano. Pero hay una solución al pecado. Si usted ha creído en Cristo Jesús para salvación, para que usted no tenga la consecuencia final del pecado, le resta entonces confiar en el Señor ante todas las cosas, hermano. O sea, mire a Pablo. No estamos viendo a Pablo. Pablo sirviendo al Señor anegadamente. ¿Cuándo usted ha visto a Pablo ahí ocupado? No, que tengo que hacer esto para mí o para aquello. No, era todo para el Señor, hermano. Y Pablo, mire, un día lo cogen y tenían que estarlo aguantando porque la gente lo quería despedazar. A nadie le gusta pasar por eso, hermano. Ante todas esas cosas. Después de Roma pasó para allá. Llevaron, naufragó. Naufragó, hermano. Eso sin bote salvavidas y sin nada. Y sin salvavidas, sin foam, sin nada de esas cosas. Eso en el agua allí fue acantado. Y llegó a la playa allí. Dios lo sacó a la playa. Allí lo vino, lo picó una serpiente de esa también, hermano. Dice, pero ¿por qué esas cosas le tienen que suceder a ese pobre hombre? Si ese hombre va a morir santo, dirían hoy día. Hermano, porque Dios tiene un propósito en todo eso. Es que a nosotros nos gustan las cosas suaves, pero a Dios le gustan las cosas variadas, porque en la variedad es que usted aprende. Hermano, ¿para qué Cristo? Vaya más atrás, vaya Cristo. ¿Para qué Cristo tenía que venir a sufrir? Pues si vino a morir, está bien. Podemos entender que Cristo vino a morir en la cruz, pero ¿para qué tuvo que padecer tanto antes de llegar a la cruz? Busque Hebreos 2.10 para que usted vea por qué Cristo tuvo que padecer tanto. Es que a veces uno piensa, ¿verdad?, que es que a los buena gente y a los hijos de Dios no les debe suceder nada. Pero busque con calma a ver qué es lo que dice la Escritura, ¿verdad? No es que yo no quisiera, ya quisiera yo. O sea, venga Cristo y se acabaron las cosas difíciles. Pero no es así. Mire, al contrario, es casi al revés. Mire. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No dice por qué era que le convenía. ¿Qué está diciendo el Señor? Jehová Dios está diciendo, convenía, o sea, quería él y entendía que era mejor así, que él hiciera mejor, perfeccionara a Jesucristo mediante las aflicciones para que eventualmente salvara a la gente. Convenía. No está diciendo por qué. ¿Por qué no está diciendo por qué? Pues porque a nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos lo explica la palabra por qué. El problema es que nosotros queremos buscar explicación. Pero la Biblia no nos habla por qué fue que Cristo tuvo que venir a sufrir. Ahora, en otras situaciones vemos que entonces, en el mismo modelo de Cristo, Cristo mismo dice, si del palo verde hicieron esto, del seco, ¿qué no harán? Dando a entender, aquí estoy entendiendo entonces, que de la misma forma que Cristo padeció, es un buen ejemplo para nosotros ver cómo vamos a padecer. No quiere decir que vamos a forzar padecer, pero vamos a ver que sí vamos a padecer cuando hagamos las cosas en el nombre de Jesús y querramos agradar a Dios tal y como Cristo quiso hacerlo. Y por eso es que muchas veces, hermanos, tenemos ese problema con el sufrimiento. Si Cristo sufrió, pues nosotros también vamos a pasar por eso. Si Pablo, también nosotros, hermanos. Ahora, si usted sabe lo que dice la palabra del Señor respecto a las cosas difíciles, ¿verdad? En Romanos 8, 18, en adelante, bendito sea el Señor, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que todo esto va a ser hecho nuevo, 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 nuevo. Dice, la creación fue sujetada a vanidad, recuerda el pecado de Adán. No porque ella quiso, o sea, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Como dice, Dios sometió la creación a la causa del pecado, pero con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que todo por medio de Cristo va a ser hecho nuevo. Dio eso. Y usted recuerda, ¿verdad?, en el verso 28 que dice, ¿sabe que los que aman a Dios? ¿Qué dice? Todas las cosas ayudan a bien. Pues entonces ahí está, hermanito. Porque Dios tiene un propósito con usted, cuando le llamó a usted. Y entonces van a venir cosas que son sufrimiento y otras cosas que son cosas agradables. Pero en una cosa y otra, el Señor va a tornar todo a bien. Fíjese, usted recuerda cómo le contestó José a sus hermanos cuando ellos fueron a buscar comida a Egipto. ¿Usted recuerda? Porque ellos estaban bien tristes por todo. Deberían estarlo. Bastante mal lo trataron, ¿oyó? Si te vas a Génesis 50:20, mire cómo dice. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permitió toda aquella cadena de eventos, de que metieran a José en una cisterna, de que los hermanos malos cogieran de bobo al papá y lo hicieran sufrir, haciendo pensar que estaba muerto, y que se olvidaron de lo que le pasó a José, y José por allá lo vendieron, se desaparecieron, nunca supieron más lo que le pasó, y lo dieron por abandonado, y Dios proveyó para que fuera el segundo en Egipto, hermano, una persona que fue vendido como un esclavo, fue el segundo en Egipto, para que cuando hubiera hambre y los hermanos tuvieran que ir a buscar comida, el que decidía si se les repartía comida o no fuera José. Ese es el propósito del Señor. ¿Usted va a pretender entender eso desde el principio, en el tiempo cero? No, no lo va a entender nunca. Él se lo explicó ahí para que ellos entendieran por qué era que todo eso había sucedido. ¿Sí? Por eso es que tenemos nosotros, hermanitos, nosotros estar pendientes de cómo nosotros vamos a reaccionar a las cosas que a veces no nos gustan o no nos agradan. Y quiero terminar con Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice, ¿verdad? El autor y el consumador de la fe, como dice, el que lo empezó y lo terminó todo. Y sigue diciendo, el cual, mire lo importante, el cual por el gozo puesto delante de él, fuera el gozo puesto delante de él, el que le iba a dar su vida por usted. Dice la Biblia que para Jesús fue un gozo ir a la cruz para morir por nosotros. Eso es lo que dice. El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo Hebreos 12:2? Está diciendo que para Cristo Jesús fue un gozo dar la vida por usted. Y no solamente dar la vida en una cruz, el sufrimiento. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de su Hijo? ¿Para qué? Para que usted pudiera ser salvo. Así que, ¿cuál es la actitud de Cristo ante el sufrimiento? Pues Cristo ve la bendición que hay detrás de ese evento de sufrimiento. Detrás de ese evento de sufrimiento de la cruz estaba, ¿qué? La salvación suya. De que mucho lo iba a llevar a la gloria, dice Hebreos 2:10. Por eso dice, por eso que nos convenía que sumo sacerdote, dice. Porque Él es perfecto, ¿sí? Y Él se compadece de todos aquellos que va a salvar. Por eso es que Él vio ese momento y lo vio con gozo, no lo vio con tristeza, ni lo vio con refunfuñamiento, ni peleando, ni altercando con Dios. Y fue tanto gozo para Él, porque Él no se fijó en el momento, Él se fijó en lo que iba a resultar después. Usted no sabe lo que va a resultar después cuando usted pasa por alguna prueba, ¿verdad? Pero usted sabe que Dios va a proveer para algo que vaya a suceder después. Usted lo tiene que creer por fe. Cuando usted tiene fe en que Dios está en control y todas las cosas que son desagradables y las agradables también, Él está en control y que va a haber una bendición, usted puede vivir feliz, hermano. Pero cuando usted, si nos decidimos altercar, entonces que viene toda esta negación y toda esta incongruencia de las personas aquellas que pretenden comprender todos los misterios y toda ciencia del Señor. No necesariamente para hacer su voluntad, sino para poder justificarse. Pero esa no es la forma de vivir la vida en Cristo. La vida en Cristo es, usted hace por ahí, de momento usted hay algo que se le está presentando difícil, usted dele gloria a Dios, porque usted sabe que todas las cosas le ayudan a bien a los que son llamados con propósito como usted. Así que usted dele gloria a Dios, dice, esto yo sé que esto va a ser difícil, pero aquí va a resultar mejor y va a resultar en más bendición para otros, incluyéndome a mí. Y esa es la razón por la cual Dios da sufrimiento, hermano. Muchas personas que no conocen al Señor posiblemente no lo vayan a entender y todavía no estén convencidos, pero la realidad es esa. Dios castigó al mundo por su pecado, todo se echó a perder, pero Él mandó a Cristo a restaurar todo, y Cristo fue tan y tan fiel y miró con fe el desenlace de salvación para todo el mundo, que Él estimó poco pasar por la cruz, y así mismo quiere que nosotros hagamos por nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que medite en estas palabras, hermano. Y cuando ustedes de momento algún día alguien le diga, ah, que yo quiero saber por qué es que en África hay tanta hambre, usted dígale, vamos más atrás de África y vámonos al principio del mundo. Y después de allá, vámonos a la cruz del Calvario para que tú entiendas bien por qué las cosas se dañaron y cómo Cristo las está arreglando ahora. Y que tengan la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador. Les invito a que estemos de pie, mis hermanitos. Vamos a orar y vamos a ponerle las manos al Señor. Vamos a encomendarle las manos de Él para el resto de este día, que sea un día de bendición. Que usted pueda tener un día descansado con su familia, reposando, con lo que usted ama, tranquilo. Y que mañana, pues, sigamos trabajando. Y si hay que collar lonas y poner paneles, pues los ponemos también, gloria a Dios. Y usted mire que después que pase la tormenta, si pasa, pues Dios va a traer algo bueno ahí detrás de la tormenta, ¿ves? Ya usted tiene algo ahí, ya usted tiene la asignación. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra y por las bendiciones que en ella hay. Gracias, Señor, porque ella nos revela, Señor, lo que está en tu mente y en tu entendimiento, aquellas cosas que nosotros podemos comprender. Y sabemos que hay un montón de cosas que nosotros no podemos comprender, pero que tienen un buen propósito, que es todo para tu gloria y para la bendición eventual de todo el mundo. En esta hora, te damos gracias por tu Hijo Cristo y por la salvación a través de Él, y te pedimos tu bendición grande, Señor, para todos los hermanos aquí y los que no estuvieron con nosotros hoy. Oh Señor, tráenos de vuelta, Padre Santo, este martes a gozarnos nuevamente. Y en el día de hoy, danos tu bendición al salir de aquí. Ministra nuestro corazón, oh Señor, y danos cada día más fe y un mayor conocimiento, Señor, de ti como nuestro Dios y Creador, y que podamos amarte más cada día, Señor, y que podamos, Señor, cada día hacerte más fieles. En esta hora, Padre, te pedimos tu bendición para toda esta semana, que tú protejas a Puerto Rico, Señor, de estos tormentas, proteja a nuestros países vecinos, Señor, proteja a todos de ellas, y que, Padre Santo, si hubieran de pasar, pues ayúdanos, Señor, a prepararnos bien, a ser sabios y a poder ayudar unos a otros y poder entender de que hay un propósito grande tuyo, Señor, detrás de toda situación, sea desagradable o sea agradable. Gracias, Señor, por tu bendición, y te pedimos que ahora nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, protegidos en el camino, y nos des un buen día de descanso. Te lo pedimos todo, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Que vayan bien.